been on my life. Baby, this is sin. The way you look in my life. Buenas tardes, amigos. Estamos el día de hoy con Ingenio al Aire. De una a dos, quien les habla, Claudia Zapata. Recuerden nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Hoy día estamos Estela Sureira, Miguel Hasish y nuestra invitada, Sandra Vergara. Hola, Estela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes con todos ustedes aquí en una edición más de Ingenio al Aire. Hoy va a ser, Claudia, una tarde especial porque vamos a compartir un poco las experiencias de Miguel Hasish, ingeniero Miguel Hasish, que además de ser uno de los conductores del programa, también es un reconocido investigador en nuestra casa de estudios y que además hoy nos va, como ya lo mencionaste, va a compartir con Sandra Vergara sus experiencias. Así que, amigos, tenemos una tarde muy interesante. Espero que el tiempo no nos quede corto.
Muchas gracias, Estelita. Gracias por los grandes títulos que me has dado. Vamos a hablar ahora de los proyectos del grupo y tenemos a Sandra para que nos cuente lo que hemos hecho con el té y otros proyectos que este año estamos realizando. Pero antes, tengo que leerles algo que me han pasado por acá. Dice que el próximo 26 de junio se realizará el coloquio de física. Será una edición extraordinaria, no solo por el tema que es, fusión nuclear controlada, perspectivas y desafíos, sino que también contará con la presencia del doctor Luis Delgado Aparicio. Dice que el doctor Delgado es un experto en física de plasma y fusión nuclear, investigador del Princeton, ¿cómo era?
Princeton University.
Princeton University Plasma Physics Laboratory y reciente ganador de financiamiento Early Career Research Award, ¿está bien?
Sí.
Del Departamento de Energía de los Estados Unidos por $2,600,000.
Oh,
felicitaciones, entonces,
plata, ¿no?
Para que nos puedan repartir ese dinero. Este viernes 26, entonces, los esperamos en la sala 1 de la Biblioteca del Complejo de Innovación Académica. O sea que ya saben, los loquitos físicos, estamos invitados el día 26 para que nos repartan todo ese dinero.
Bueno, te cuento, Miguel, que todas las semanas hay coloquio de física. Algunos temas como este más impactantes que otros un poco más sesgados a los físicos y a las aplicaciones. Quizá los demás no entendemos mucho, pero todas las semanas tienen esta actividad muy interesante con invitados muy interesantes.
Y tú sabes que estos coloquios, que como tú mencionas, son cada semana, cada jueves, es un gran esfuerzo de un egresado que desde Alemania hace toda la coordinación.
Bueno, ya está en Estados Unidos, ya no está en Alemania. Ya se doctoró, Mauricio Bustamante.
Claro, me pareció sorprendente, la relación que tiene con la universidad, digamos, el cariño, ¿no? Está fuera.
El compromiso.
Está haciendo un gran esfuerzo por mantener esto, ¿no? Sí, para hacer física, una especialidad que decimos de tan pocos alumnos, pues nos está dando un ejemplo a los que somos de muchos alumnos y muchos egresados.
Efectivamente, Mauricio ya es doctor desde el año pasado. Este año está haciendo un postdoc en Estados Unidos y me imagino, bueno, que todavía un año más se quedará por allá.
Uh-huh. Bueno,
lo que yo nunca entendí es qué diferencia hay entre qué es un coloquio.
Ah, bueno, buena pregunta.
Pero nosotros les llamamos con muchos nombres. Creo que podríamos hacer hasta un programa de los nombres de los eventos, ¿no? Se llaman conferencias, workshop, coloquios,
conversatorios.
Exposiciones.
En nivel mundial, tutorial, bueno, tutorial es distinto, ¿no? A nivel mundial tenemos nombres, pero variopintos.
O sea,
estamos conversando.
¿Irán muchas personas? Bueno,
volvemos al tema, Miguel.
Claro,
cuéntanos.
Pero antes,
haznos un resumen.
¿Pero qué te parece antes? Porque él nos va a hablar, ¿no, Miguel? De tecnología apropiada.
Vamos
a orientar un poco a nuestros oyentes. ¿Qué cosa es eso de tecnología apropiada? Porque casi siempre que hablamos de ingeniería, hablamos de investigación o hablamos de grandes proyectos de investigación. ¿Sabes qué? Esa palabra la he escuchado desde hace muchos años. Miguel, compartíamos oficina, estudiamos juntos y compartíamos oficina, así que esa palabrita la escuché yo en los años 80 y algo, y siempre me preguntaba...
Cuando yo era un niño, Estelita.
Sí, y yo también. Y bueno, un poco para conversar sobre este tema, creo que enfocaríamos, me corriges, Miguel, si me equivoco, es aquella tecnología que se adapta a satisfacer necesidades humanas, pero que se adapta teniendo en cuenta la parte étnica, socioeconómica y también cultural. es barata, es accesible y busca ayudar.
El nombre lo dice, o sea, es tecnología que te tienes que apropiar. O sea, es una que te sirva y que te la uses, ¿no? Uh-huh. Si no la uses, es algo impuesto, no, por más que sea barato, muy bonito, esta no sirve, ¿no? Entonces la idea es ver qué tecnologías hacemos para que la gente lo pueda usar todos los días, ¿no? Y alguna de esas formas para usar todos los días es que sea muy barata, ¿no? Que sea mejor si es ecológica.
Comprensible.
¿No? Comprensible, que no se malogre, que no tenga mucho mantenimiento, ¿no? Y que lo puedas replicar, ¿no? Un poco eso.
Ya. Entonces, sobre eso vamos a conversar, sobre tus experiencias, las experiencias del grupo que diriges en ese campo. Claudita, tú le estabas preguntando sobre...
Sobre que nos dé un resumen un poco de cómo nació el grupo. Sé que Miguel ya ha hablado antes de ese tema, pero no. Hoy en día tenemos... nuevos oyentes, no. Haznos un resumen desde 1992, dice la fundación del grupo.
Sí, bueno, en realidad empezamos mucho antes, pero nos reconocieron después de 5 años cuando ya la bulla era muy grande, ¿no? Entonces, pero oficialmente desde el 92. Y la universidad va a cumplir 100 años el 2017, por lo tanto vamos a tener nuestras bodas de plata, el grupo, ¿no? Y la universidad va a tener sus bodas de oro. ¿No? ¿Es eso? ¿100 años?
Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo nació la idea? ¿Más cuándo nació? ¿Por qué decidiste incursionar en esto? Yo recuerdo de las épocas, de nuestras épocas recién de egresados, que conversábamos sobre qué íbamos a hacer con la ingeniería, para qué servía lo que habíamos estudiado, pero tú creo que tenías detrás de todo esto una mayor motivación que nosotros.
Mira, yo como provinciano serranazo, porque soy del Cusco, vine y ascendí a la capital, ¿no? Con la idea de estudiar arte, ¿eh? O sea, yo quería estudiar arte y mi papá me dijo que eso no era profesión. Entonces me traumó un poco y lo que más se acercaba era la ingeniería mecánica. Por lo tanto, me decidí la mecánica. Y ahora, por las casualidades de la vida, mis dos hijos son artistas.
Sí, pues.
Imagínate. Entonces, yo llegué a la universidad queriendo convertir mi Jeep en un helicóptero, ¿no? Y poco a poco la universidad me fue enseñando que eso era imposible de hacer. Ese es cuando ya sabemos demasiado, ¿no? Pero ahora que sabes un poquito más, creo que sí puedo todavía convertir mi Jeep en un helicóptero, porque ya la tecnología ha avanzado, ¿no?
Avanzamos.
Por lo menos en simulaciones, etcétera, avanzaremos.
¿Y por qué al sector rural?
Porque mi tesis fue una bomba Ariete, que era una bomba que funciona sin electricidad, sin petróleo, sin nada de energía, y que el único sitio donde funcionaba muy bien era en el campo, y para eso sirven las bombas, para subir agua, ¿no? Y bueno, me gusta el campo.
Podríamos decir que ahí es que te enganchaste la tecnología con el sector rural y con el pensar en tecnologías apropiadas. Podríamos decir que ese es el origen, ¿verdad?
Sí. Claro. Pero es una cosa que empieza en la universidad. O sea, no es una cosa como ahora. Ahora es diferente el funcionamiento del grupo. Viene una persona con su necesidad, ¿no? Y nosotros tratamos de solucionarlo, ¿no? Pero en esa época, en este caso, fue la universidad. En este caso, la curiosidad, ¿no? De hacer una máquina que funcione eternamente, lo que siempre buscamos los ingenieros, la máquina perfecta y perpetua, ¿no? Era, pues, esto con sus trucos, es la bomba Ariete, ¿no? Porque tú la ves funcionando 100 años seguidos y sigue funcionando. ¿De dónde sale la energía, no? Pero otro día lo discutiremos sobre esto.
Ah, quedas en compromiso.
Sí, claro. Entonces, la cosa fue que empezó a funcionar muy bien esas bombitas. Y el periodismo, como en este caso, siempre busca noticias así extraordinarias. Y empezaron a buscarme los periodistas del agro, ¿no? Agronoticias, había en esa época programas de televisión de Agrovisión.
Había, claro.
Y en esa época creo que el Concitec tenía una visión también de apoyar la investigación.
Y había,
¿verdad?,
mucha plata, ¿no?
Estaba el doctor Carlos
Río,
fue un gran impulsor de este tipo de...
Mira, y desde esa época, fue la época de los años 80, han pasado 30 años quizás más, y recién está volviendo a incentivarse otra vez la investigación, ¿no?
Bueno, Miguelito, vamos a ir a un breve corte, ya sabes que el tiempo aquí en cabina nos mata, y continuamos con... los proyectos que el grupo nos está ofreciendo.
Y escucharemos a Sandrita.
A Sandrita. Sandrita.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Spook. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fue tan fácil como...
1, 2, 3, 4. Que la de anatomía te enseñara a... cosechar nalgas de
14 quilates. Que historia del Perú te pasara... Camina los María que al... Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes. Escúchanos por Sonapu cada martes a las 7 de la noche. Enrique Martín en revistas lo recuerda.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Fue.
¿Radio la radio?
Ya fue.
Sonapu,
tu radio por internet.
Where you been? Buenas tardes, queridos amigos. Son la 1:18. Volvemos con Ingenio al Aire. Recuerden nuestro Facebook. Estamos conversando con Miguel Hasich y con Sandra Vergara, quien nos están explicando todos los proyectos que realiza el grupo de apoyo al sector rural. Miguel, síganos contando un poco para poder también...
Nos quedamos en los años...
Nos quedamos 80, en... Exacto.
Sí, ajá, todavía 80, ya. Bueno,
uy, para un poco porque... O sea, es viejito el grupo, amigos, ¿eh?
Sí, ya vas a cumplir, imagínate, bodas de plata. La cosa es que, bueno, pasó el tiempo... hemos hecho un montón de máquinas para bombeo de agua, que fue lo primero, ¿no? Aerobombas, que son los molinos de viento. Hemos hecho ruedas hidráulicas,
río bombas,
norias. Ahora tenemos todas las máquinas.
Pero creo que es bueno mencionar que en el campo de las riobombas ustedes han tenido un reconocimiento al trabajo de la Comunidad Económica Europea a través de un fondo importante.
Sí. Uh-huh. Hace 4 años. El tiempo pasa muy rápido, sí, ganamos super. Un proyecto de 2 millones de euros para hacer río generadores y que justo lo estamos terminando estos días, para ya la entrega final. Uh-huh. Hicimos 32 ruedas, 16 para Cusco y 16 para Huancavelica.
¿Cómo van? ¿Están funcionando?
Todas muy bien, menos una, que vino un huayco y se lo llevó.
Oh, bueno, y esa es una cosa.
Como es una rueda, creo que ya debe haber llegado ya a Brasil.
Sí, puede ser. Miguel, cuéntanos un poco, en esto de llevar la tecnología al sector rural, recuerdo hace años conocí una ingeniera civil que mencionaba que al llevar estos tipos de tecnología a veces a los pueblos, hay creencias, ¿no? Y sí. Justo habían llevado un molino y justo había habido sequía. Sí. Y pensaban que era el por culpa del molino.
Bueno, no fue el nuestro, ¿eh? Fue un molino que llegó la cooperación alemana a Puno, ¿no? Uh-huh. Y para mala suerte de ellos, no le avisaron al pueblo que estaban haciendo un proyecto y la gente veía cómo los molinos en la antiplano iban creciendo... Ajá. Y para mala suerte de ellos, hubo la sequía justo
claro. Ese,
¿no? Y el pueblo pensó que, mira, esos grandes ventiladores están soplando las nubes para que no llueva. Y se levantó el pueblo, esa es una historia real, ¿eh?
Claro.
Y fueron y destruyeron los molinos. Y para mala suerte de la GTZ, en este caso, de los alemanes, de la cooperación técnica, al día siguiente llovió. O sea, tú cuando ellos vean un molino, le van a tener un odio total y les va a dar miedo, ¿no? Entonces, esa tecnología, por ejemplo, está muerta para esa zona.
¿Y cómo hace el grupo para llegar al sector rural y precisamente evitar esta situación? Sandra, ¿nos puedes comentar?
Sí, nosotros, bueno... al inicio el grupo no trabajaba mucho con personas de otras disciplinas, por ejemplo, sociólogos, antropólogos, y se vio necesario que intervinieran, ¿no? Se empezó a hacer primero un levantamiento de información, un poco más de trabajo en equipo, hacer una intervención antes de comenzar en sí el proyecto, identificar cuáles eran las necesidades y compenetrarse con ellos, ¿no? Compartir muchas vivencias con ellos para poder hacer el trato un poco más horizontal, ¿no? Que muchas veces muchos proyectos se caen porque es un trato muy vertical y la gente no siente que es algo a su favor, sino que las personas están aprovechando con los proyectos, ¿no?
En realidad yo creo que es tú has tocado, Claudia, has hecho una pregunta muy importante acerca de cómo hace, porque lo que nos muestra ahora la importancia del trabajo interdisciplinario. Y bueno, nuestros amigos, no hemos tenido oportunidad de presentar a Sandrita, pero Sandra Vergara es tiene la especialidad de ingeniería mecánica, y entonces pues ella trabaja como ingeniero, como ha mencionado, con sociólogos, ¿no? Con un grupo interdisciplinario, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ayuda y ha tenido el grado de éxito al grupo.
Claro, ¿no? Ahora lo vemos en los problemas que hay con la minería, qué es lo que pasa cuando no trabajas con las comunidades. Uh-huh. Por eso le preguntaba a Miguel esto. Sandra, cuéntanos, ¿en qué proyectos está trabajando actualmente el grupo?
Actualmente yo estoy viendo dos proyectos. Estoy cerrando un proyecto que es de té solar, que se llevó a cabo con el Estado, con Innovate Perú, que bueno, cuando salió el proyecto era Fidecom, y con una empresa que se llama Agroinca. La empresa Agroinca es productora de té negro, es la que vende este producto a Herbi, y Herbi se encarga de embolsarlo y venderlo, introducirlo al mercado. El proyecto nace porque la empresa Agroinca tiene un problema para tener diferentes recursos energéticos. Claro. Y básicamente trabaja con leña, ¿no? Tiene un alto consumo de leña. Entonces se estudió la posibilidad de utilizar otros medios no tan agresivos con el medio ambiente, ¿no? Así es como se llegó a la opción de los concentradores lineales, ¿no? Parabólicos lineales, trabajamos solares. Estos concentradores captan la energía del sol y la convierten en energía térmica, ¿no?
Claro.
A diferencia de los paneles fotovoltaicos que...
Un poco para orientar a las personas que nos escuchan, en el campo de energía, que es uno de los campos en el que ustedes trabajan con las energías renovables, ¿no? Varias veces ha mencionado que no sea agresivo con el medio ambiente, que respete el medio ambiente. Y un campo de trabajo interesante en el que ustedes son fuertes es en el aprovechamiento de la energía solar.
Así ¿verdad? Es.
Entonces, sí. En este proyecto se está... realizando de esa manera el apoyo.
Sí, estamos...
¿Y dónde está ubicado?
Está ubicado en Guayopata, en la Convención Cusco.
Uh-huh. La zona importante de trabajo para ustedes es Cusco.
Sí,
una zona muy rica, ¿no?
Sí, porque tiene... Bueno, desde hace unos años atrás, el grupo tomó la iniciativa de... Como ya se había trabajado mucho cubriendo las necesidades básicas de los pobladores, generación eléctrica, bombeo de agua, se estudió o se vio que también una de las necesidades que parte mucho del sector rural es el tema del valor agregado a sus productos, ¿no? Y es así como el grupo tuvo el interés de entrar a nuevos proyectos con la agroindustria, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se desarrolla el proyecto de té, se tiene el proyecto de té, pero también tenemos el proyecto de cacao y de café, ¿no? Estos dos proyectos también utilizan energía solar, en ese caso para el tostado de los productos. Ajá, y darle un valor agregado.
Pero depende, ¿no?, de la temperatura, ¿no?
Uh-huh. Y sí, en el caso de los procesos, por ejemplo, precisamente ahora que tenemos acá a la empresa de café Bisetti, que nos explicaban que el tostado es diferente, que incluso el sabor cuando el producto ha pasado en envases diferentes. ¿Cómo han logrado trabajar esta tecnología a través de estos nuevos elementos? Que no se altere, porque me imagino que si secas con leña es diferente que con los...
Sí, por ejemplo, para los productos de cacao y de café ya se utiliza el secado solar tradicionalmente, uh-huh. Es lo común, ¿no? Se puede mejorar, se da alternativas. En el caso del proceso del tostado, se comenzó con un proyecto de café. Lo que se tuvo que hacer era hacer el levantamiento de información, y nosotros trabajamos con David Bisetti. Uh-huh. Estuvimos en reuniones con él, fue el que nos enseñó el proceso de tostado, con él es que vimos las curvas del tostado, ¿no? Lo estudiamos, nos preparamos y tratamos de volcar esa información, todo lo que habíamos obtenido, para hacer un nuevo diseño de un tipo diferente de tostador, que no altere las características de un buen café, ¿no? Y finalmente se logró ese café, el café que pudimos obtener después del proceso de tostado, lo llevamos a que le hagan pruebas de calidad a la empresa Cocla, uh-huh. que está en Cusco, y teníamos un café que era de diferentes sabores dependiendo de cuál era el manejo, pero era un café dentro de los rangos aceptados, ¿no? Porque también el café puede variar mucho por los gustos, claro, de las personas. Pero sí,
es muy difícil esto de la tecnología del café, porque el café que tomamos
es muy exigente, ¿no?
Está mezclado con gas, ¿eh? O sea, también estamos comiendo un poco de gas en el café. Mientras el del solar no tiene nada.
Claro. O sea,
simplemente es puro café. Claro, purito porque, corazón.
Porque los tostadores de café, que usan gas, en realidad el calor del gas le da, sí, directamente al grano.
Al grano.
Sí.
Exactamente.
De
IMSA, sí.
Yo he visto los tostadores, sí, y le da directamente la llama, porque no hay otra forma.
No hay otra forma, uh-huh, claro.
Ahora,
hay una forma que se usaba directa, antes, que usan los indirectos, que son las canallas, uh-huh, del café y moviéndolo, pero es muy ineficiente y ahora hay que ser más barato, ¿no? Entonces.
Y Cusco, entonces, si estamos hablando ya de dos proyectos o tres, cafete y cacao,
chocolate,
cacao, y el tema solar, significa de que para que esto opere, han hecho también seguramente una evaluación acerca de la intensidad solar, de la radiación, del nivel de radiación para poder trabajar. Bueno, me imagino que siquiera quisiéramos poner esta tecnología en Lima, nos iríamos de cabeza, ¿no?
Claro. Sí, así como hoy hubo un poquito sol, pero ayer no.
Así es. ¿Podrías de repente compartir algo con nosotros sobre esto?
Sí.
¿Se han identificado algo particular en esa zona?
Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros identificamos de que no todo el año se puede trabajar con las tecnologías. Eso sí es verdad. Pero también es que los productos que se obtienen no se obtienen todo el año.
Son estacionales.
Son estacionales. Uh-huh. Entonces, calza. Con
y además se pueden almacenar.
Se pueden almacenar y se, claro, pueden utilizar cuando es la época del sol, ¿no? De la estación donde hay más radiación. Uh-huh. Se levantó la información y sí se lograba las temperaturas, la radiación era más que suficiente para llegar a las temperaturas que nosotros requeríamos.
Para orientarnos un poco, nosotros decimos tenemos calor cuando hace 25 grados. Tu reflector, ¿qué se llama?
El concentrador.
Scheffler. ¿Qué temperatura se está logrando para secar el producto? Porque supongo que necesita más de 100 grados para que evapore la humedad.
Nosotros comenzamos con un Scheffler pequeño de 2.7 metros cuadrados. Uh-huh. Con ese Scheffler llegábamos a temperaturas entre los 180 grados, 180, sí, 200 grados, que era suficiente para tostar medio kilo o un kilo de café, ¿no?
Por hora.
Y después de eso se decidió cambiar de tamaño de Scheffler, se hizo un Scheffler de 8 metros cuadrados, ¿no? Con este Scheffler las temperaturas que llegan son...
Ya estamos llegando a 250, hasta 400, ¿eh?
Sí, dependiendo de la radiación.
Tú mencionaste, Miguel, que una de las cosas que se busca en la tecnología, que además de que sea barato, sea no se malogre, ¿no? Funcione, como dije, la máquina perfecta. Quisiera, en este caso del equipo que tienen el concentrador, ¿qué punto débil tiene? Porque a veces es justo costo, eso, o creo que nos vamos a un corte.
Nos vamos a un corte y nos quedamos en esta pregunta tan difícil.
Ok, regresamos.
Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas sociales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de cooperación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al fin...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Where you been?
amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, siendo la 1:31, aquí regresamos en Ingenio al Aire con Claudia, Miguel y Sandra. Esta amena conversación sobre el café y ocho de paso, Claudia, tengo unas ganas de tomar el café. ¿A qué sabrá ese café secado con el concentrador, jefe, de nuestros amigos? Ok, habíamos hablado de que se malogra, si no se malogra, pero creo que también en el corte, aquí en cabina, estuvimos conversando sobre dificultades que no hay en Lima y que se presentan en el Cusco. Miguel, ¿qué nos puedes comentar? O Sandrita.
Sí, bueno, es el proyecto de Sandra, ella es la que sufre en esto. lo que puedo decirte es que una cosa es, bueno, para empezar, los planos y el diseño que hacemos. Otra cosa es construirlo, probarlo en Lima, donde todo es lindo, todo está al alcance, ¿no? Y otra cosa es estar en el campo, donde hasta conseguir un perno es dificultoso, ¿no? Pero y peor, cosas raras también suceden. O sea, se puede aprender tanto en el campo como el caso que nos pasó con la electricidad, Sandra.
Sí, para el proyecto de té, ¿no? Nosotros usamos un seguidor solar y el seguidor solar se hizo, también es producto nacional, pero tuvimos problemas porque
con los alumnos de ingeniería electrónica.
Sí, se realizó en Lima, se hizo en Lima y en Lima funcionaba muy bien el equipo. Cuando se llevó a campo, el equipo no prendía, no funcionaba, estaba totalmente
muerto.
¿Qué
es un seguidor solar, porfa?
Un seguidor solar se encarga de, manda la orden a los motores que se ubican en los concentradores y hace de que estos concentradores miren al sol durante todo el día, ¿no? Para aprovechar mejor la radiación.
Cada 5 minutos se censa y va apuntando el sol para que dé siempre el foco, ¿no?
Claro.
Entonces teníamos estos equipos que en Lima, cuando se hicieron las pruebas, funcionaban muy bien, pero en Cusco no funcionaba. Y es porque, por ejemplo, la red eléctrica en la zona es diferente que acá, ¿no? Tienen una tienen una conexión tipo estrella, nosotros tenemos tipo triángulo.
Todo era lo mismo, 220.
Era 220, pero el tipo de conexión, No. Variaba, ¿no?
Claro, uno era conexión en triángulo y el otro era en estrella.
Y con los equipos tan
pequeño detalle.
Sí, los equipos tan sensibles, los equipos tan sensibles acá no podían funcionar allá porque había fluctuaciones.
Claro.
¿No? Entonces
y como es electrónica, apenas hay un cambio, se apagaba.
Se apagan, claro.
Lo trajimos a Lima, acá funcionaba. Lo llevamos allá, no funcionaba.
¿Y qué hicieron? ¿Cómo resolvieron ese problema?
También hay unas personas muy inteligentes e interesantes allá en cada una de las zonas, ¿no?
Claro.
El de acá solamente lo que hacía era medir y todo estaba muy bien. Y te dice, acá no falla nada, ¿no?
Pero
el de allá no fallaba. Entonces, el que nos dio solución fue Cayo, un señor técnico en electricidad, ¿no?
Que observó ese pequeño detalle.
Que nadie se dio cuenta, ¿no?
Imagínate.
Claro.
Sí. Pero, en fin, eso es algo que ya que se va arreglando, ¿no?
Pero son experiencias que ustedes van ganando y que van acumulando y que seguramente en otro trabajo, en otro proyecto, les va a ser de mucha utilidad.
Sí, pero sí. Estela les preguntaba sobre la máquina perfecta, que no, uno no quiere que se malogre. ¿Cómo es el mantenimiento de esta de estas máquinas una vez que se colocan en el sector rural? ¿Cómo ustedes están aquí en Lima, obviamente, entonces no están todo el tiempo? La idea es que las personas que trabajan con estas herramientas se apropien de ellas exactamente y ya puedan seguir trabajando con ellas. ¿Cómo se planifica el mantenimiento y estos detalles?
Todo esto parte mucho del diseño de la máquina y también de cuáles son tus exigencias durante la realización del proyecto, ¿no? La metodología que se usa. Durante mucho tiempo se vio que los proyectos algunos fracasaban porque se malograba algo y los pobladores de repente por miedo a tocar la máquina, a que se malogre más, no querían cogerla, claro. Pero era una solución fácil. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años con Miguel es hacer un trabajo de diseño acá, se construye allá, o si se construye acá, que la instalación sea con pobladores de la zona, no con técnicos de la zona. Uh-huh. Entonces ellos saben cuáles son las piezas, ellos saben cómo funcionan, están más informados de para qué sirve la máquina. También el diseño es un diseño con piezas que se pueden encontrar en la zona. Tratamos que sean así, entonces que ellos puedan ubicarlas, que ellos puedan cambiar. Más que nada es limpieza, que es algo que también ellos se les hace más fácil hacer, ¿no? Pero no tiene tanta complicación.
Ni dependencia de ustedes en adelante.
Exacto.
Sí, un poco la idea ahorita estamos en el grupo apuntando a lo que se llama la sostenibilidad, ¿no? Antes tú ibas, dejabas la máquina, como tú dices, ¿no? Al mes se malograba, se quemaba y ahí quedaba, ¿no? Es lo que nosotros le llamábamos los proyectos de bicicleta, ¿no? Te bajas de la bicicleta, no hay plata y se malogró, te caíste, ¿no? Entonces, ahora ya no es así. Lo que estamos apuntando es quizás a sacrificar parte de la ingeniería, o sea, el rendimiento, la eficiencia que nosotros exigimos a nuestros alumnos que sea lo máximo.
Claro.
A sacrificar algo en aras de que la máquina siga funcionando bien sin fallar.
Y que se apropie el pueblo, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, como las máquinas rusas que antes habían...
Que sienta que es su máquina, ¿no? No que es un ente que ha venido de otro lado y...
Mira, eso en realidad, Claudia, es bien interesante porque en proyectos, muchos proyectos de cocinas mejoradas que hubieron hace años, hemos visto nosotros, ¿no? Y con Miguel recordaremos que les entregaban la cocina, la recibían y luego la tenían de mueble.
Claro.
Sí. Entonces, eso se ha repetido.
Igual que los baños, las letrinas, ¿no?
En muchos proyectos de ingeniería. Creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Entonces, yo acá que soy la distinta del grupo, porque ustedes son ingenieros mecánicos y yo informática, también sufrimos de lo mismo, ¿no?
Pero la apropiación, yo creo que igual, ¿no? Igual, en cualquier campo eso se da, ¿no? La gente tiene que sentir que la tecnología es suya, que se lo hicieron para ellos y que ellos participaron, porque si tú no te sientes, solamente sientes que te lo dieron, pero tú no te sientes que eres parte, que has aportado,
yo te podría contar una experiencia que nos cambió la vida en el grupo también después de 10 años, ¿eh? Que es lo que se llama los yachachik. Nosotros llevamos y llevas la máquina, ¿quieres luz? Bueno, tu panel fotovoltaico y en una hora ya tiene luz, o sea, claro. Y te regresa, ¿no? Igual quieres agua, pones tu bomba y regresas, y en todo, ¿no? Es facilísimo, verticalmente, como decía Sandra, o sea, es fácil, la parte de ingeniería, claro, vertical es fácil. Cuando las cosas se quedan ahí empiezan a tener los problemas. Entonces, claro, quisimos enseñar al estilo de la universidad, llevando nuestro PowerPoint, etcétera. Olvídate, nadie nos entendía nada, ¿no?
Claro.
Y creían que era una linda película, un video, te aplauden, ¿no? Y listo. Pero de ahí te vas y quedó en nada, ¿no?
Claro.
En realidad, ustedes, por lo que estamos conversando, en la línea solar podríamos decir que es una fortaleza, ¿no? Porque no solo tienen el tostador de su café, de té, ¿no? El secador de té y los tostadores, sino tienen también otros proyectos que han realizado en la zona de selva, ¿no?
En realidad, el orden es así, ¿ya? O sea, primero es agua hidráulica, viento, eólica y solar es el último.
Y mira, lo que más sabes, barato, el último. Sí. No, el último me refiero a una fortaleza del grupo, o sea, ¿cuál podríamos decir que es el fuerte dentro,
claro,
del
no,
campo?
Claro, de nuestro trabajo. Primero empezamos y seguimos todavía con hidráulica, porque hidráulica es recontra fuerte, puedes llegar a altas potencias, ¿no? Y la gente todavía sigue necesitando agua, ese es lo primero. Después, pero tiene que ser un sitio donde tienes agua, tienes un riachuelo, una caída de agua, difícil de conseguir, ¿no?
No,
y los que hay ya están utilizados.
Ya están vistos, ya están tomados por alguna operación.
Alguien lo agarró.
Ya, el que llega primero lo agarra. Después venía el viento, que también está en todo lado, pero es errático.
Claro. Y no es igual la intensidad en todas partes, ¿verdad?
Sí, no. Sí.
No siempre.
Entonces,
hay
eso, por ejemplo, el viento no nos sirve para nada en la selva. Ni claro, en la sierra tampoco, por la altitud, la densidad del aire, etcétera. Entonces solo sirve para la costa.
En zonas planas, claro.
Claro, sí. Y pero el más caro en este caso es el sol, pero el sol en todo lado.
Claro.
No, menos en Lima, claro.
Menos
¿no? Lima es lo peor.
No, en Lima tenemos nuestra nube.
No sé por qué vivimos acá. Siempre digo eso, ¿por qué no me regreso a mi Cusco?
Todo Lima panseburro. El cielo panseburro.
¿No? Y de clima loco.
Entonces, cuenta, Miguel, me causaba mucho interés el por qué decías que el más caro era el sol. Sí. Precisamente el agua y el aire, el agua sobre todo ahora nos parece un recurso escaso, pero de acuerdo a lo que has mencionado, es lo más barato para producir energía.
Sí, para producir el más barato
es agua, de ahí viento y sol. El sol es que te da muy poco, ¿no? Pero lo bueno es que está en todo lado. O sea, si quieres algo de disponibilidad de recursos energéticos, empiezas todo al revés. Primero el sol, después el viento y al final el agua, ¿no?
Entonces estamos hablando ahora de un tema de disponibilidad y no de, no claro, de cuál entonces, es más barato.
Pero si tú vas a un pueblo que tiene los tres, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el que eliges? Bueno, ahí viene los cursos que dictábamos en la en mecánica, ¿no? De energías renovables, donde tú haces tu análisis de ingeniería, ¿no? El análisis del clima, en,
de las retorno,
fuentes energéticas, todo el TIR, todo eso. Lindo, y eliges cuál. O sea, tiene que estar la parte económica metida ahí para seleccionar qué es lo que es la mejor opción. Y eso es lo que hacemos, ¿ah? Vamos y medimos las tres cosas: agua, viento, sol, y decidimos cuál de esas tres. Pero nos estamos olvidando, Estelita, de algo muy importante, lo tuyo.
¿Cuál es lo mío?
La biomasa.
Claro. Tu campo de investigación, pues, claro. Estela, ¿no?
O sea, a veces la gente dice solamente sol, viento, pero...
No, la biomasa también es
pero
un
bien,
importante.
Bien estudiada y bien utilizada.
Claro, porque si no sientes que es un retroceso o causas contaminación.
Claro.
Sí. Eso es importante.
Y también sin querer nos metimos en eso. Hemos hecho cocinas mejoradas a leña que ahorran hasta 40% de leña. Los otros que te dicen que ahorran más es mentira, ¿no? Hornos leña. Y ahora tenemos un proyecto justo con Sandra que se llama las cajas calientes, una caja, ¿no? Uh-huh. Que sirve para tener agua con leña. ¿Sandrita?
A ver, Sandra, cuéntanos.
¿La caja
es una novedad?
Sí, las cajas calientes es un proyecto que se ganó el año pasado, se ganó con Concitec y con Canadá, con fondos de Canadá, en donde las cajas son unas cajas de metal que funcionan como un intercambiador de calor. Uh-huh. Y se ubican en al lado de la cocina, ¿no? Se pone como si fuera la pared de la cocina y entonces se va calentando el agua, ¿no? Estamos haciendo este proyecto para temas de salud. El agua lo podemos usar para lavar los utensilios, para bañarse en zonas de friaje y en zonas también donde es necesario. Por ejemplo, estamos ubicando uno, estamos poniendo uno en un restaurante, claro, ¿no? En zona rural, para validar la tecnología, que hasta ahora ha funcionado muy bien con las pruebas que tenemos.
Lo que pasa es que también con el agua caliente, todo el jabón, el detergente...
Se economiza, claro.
Sí.
Entonces, la idea de estas cajas es que mientras está funcionando la cocina, obtienen el calor de esa... el calor residual que nosotros no...
Capturan el calor, ¿no?
No usamos, ¿no? Que se pierde.
Sí, capturamos el calor... por tuberías lo almacenamos en una terma y no necesita bomba porque funciona como termosifón, lo podemos acumular, es barato y bueno, la gente está muy interesada, ¿no?
Claro, estamos...
Y este es un proyecto que nosotros ganamos en salud, ¿eh? Yo decía, ¿qué hace el grupo metido en salud? Porque logramos que la temperatura pase los 60 grados centígrados, mm-hmm, que es donde muere el cólera, ¿no?
Claro.
Por lo menos.
Claro.
Sí.
Problemas que siguen existiendo al final, ¿no? Nosotros recordamos el cólera de hace
pero
casi 30 años, pero ya en Lima nos olvidamos de que sigue siendo un problema latente,
pero
¿no?
También otros problemas estomacales, ¿no?
La tifoidea,
que no son los únicos. Antes de irnos al corte, porque creo que un rato nos vamos, minutos al corte, quisiera pedirle, Miguel, que nos converses, nos cuentes un poco acerca de algo muy interesante que es el premio de la ecoeficiencia que ha organizado el grupo en varias oportunidades. Ok, amigos, nos vamos al corte y regresamos siendo la 1:45.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Oiga, Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron y liberas.
Where you been? Buenas tardes, amigos. Son la 1:46. Estamos de regreso en el último bloque de Ingenio al Aire, conversando con Miguel Hasich y Sandra Vergara sobre los proyectos del Grupo de Apoyo al Sector Rural. Estela, tú le habías dejado una pregunta en el aire a Miguel.
Sí, yo quería compartir con nuestros oyentes la manera como el Grupo de Apoyo al Sector Rural enfoca sus esfuerzos, ¿no? Si bien es cierto, nos han contado la cantidad de proyectos y de innovaciones que hacen a favor de las comunidades, pero también conocemos un poco el trabajo académico y de motivación en los alumnos que desarrolla el grupo. De hecho, Sandra es egresada de Ingeniería Mecánica, ha sido alumna, obviamente, de los cursos relacionados con este tema. Y bueno, yo había mencionado el curso de ecoeficiencia justamente para jalar a Miguel, para que nos cuente un poco los esfuerzos de motivación que tú realizas acá en la universidad.
Gracias, Estelita. Bueno, de una vez te voy diciendo que te agradezco también por felicitarme por el Día del Padre.
Y a todos
los padres de la universidad y del mundo, básicamente, ¿no? Estamos hoy día muy, muy felices. Estoy haciendo la larga para no contestarte la pregunta, en realidad.
Y ahora vas a hablar del partido.
No, y claro, y Perú tiene que clasificarse, eso sí.
Bueno,
ojalá que les den un buen día.
A veces ocurren los milagros.
No es un bien. Bueno, pues tú sabes, la Alianza Lima siempre hace milagros, ¿no? Bueno, pero no voy a escaparme de la pregunta.
¿Por qué te escapas?
En realidad, el que se escapó de coeficiencia ha sido Coca-Cola, ¿no? Hemos estado como 15 años con ellos dando el premio y llegó un momento hace 2 años que dijo: no, nosotros éramos felices, acuérdate, Coca-Cola, felicidad. Éramos felices con Coca-Cola hasta que se fueron. Y nos siguen buscando lo que para hacer el premio. Ya no tenemos el premio, espero que todos los años los llamamos y nos dicen que el próximo año regresará. Esperamos, pero yo creo que el gobierno ya lo agarró. Me acuerdo cuando estaba el ministro, mi gran amigo Brack, Antonio Brack, él puso ese modelo de coeficiencia en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y ahora hay proyectos que están alrededor de eso, de la coeficiencia, o sea, hacer algo, hacer más con menos, ¿no? Y ecológico. Bueno. Y esa es una cosa que en el grupo, por ejemplo, siempre tratamos de mantener, ¿no? O sea, las renovables vienen porque todo es limpio, ¿no? Uh-huh. Nos piden un montón de proyectos que no son de eso y le decimos que no, básicamente, ¿no?
Justo eso quería preguntarle a Sandra, más con menos. En estos proyectos, ¿han logrado medir, por ejemplo, si son más eficientes en tiempo o no? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, en el tiempo de los procesos, que es importante también?
Más o menos.
El ahorro de energía, si realmente ya han podido hacer mediciones, digamos, numéricas, ¿no? Donde diga, ya estoy ahorrando el 20%, algo más específico. ¿Ya lo han hecho?
En el proyecto de T, que ya estamos cerrando, se han tenido algunas mediciones, pero como nos falló un poco la parte electrónica, justo la próxima semana estaba viajando para hacer las nuevas mediciones. El proyecto buscaba reemplazar aproximadamente el 10% del consumo de leña, ¿no? Si bien son 6 líneas de concentradores que nos entregan aire caliente para hacer el reemplazo, pero 2 líneas han estado funcionando bien. Entonces nosotros sí creemos que sí vamos a llegar a la meta, que son el 15% de consumo de leña que se puede ahorrar.
Y en cuanto a tiempo de proceso, porque lo que también te mencionaba, ¿no? Es el tiempo hoy día es muy, muy importante, ¿no? Entonces si un proceso demora, un día completo versus otro que demora 2 horas... lamentablemente el que produce va a optar por el de menos tiempo. Cuéntanos cómo han...
En el caso de, por ejemplo, los proyectos de tostado, ¿no? No se ahorran el tiempo, se aumenta el tiempo de tostado en el cacao y en el café. Sin embargo, se ahorra en
el insumo. Combustible gratis.
Es un combustible gratis y nosotros también consideramos que hay... Justo ahora está de moda todo lo que es productos ecológicos, productos orgánicos. Entonces nosotros estamos buscando y estamos poniendo todo el punche para ver, para poder entrar y apoyar estos productos, este tipo de productos nuevos a favor de las comunidades, ¿no? Para que puedan tener un, puedan ser reconocidos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? A ver qué, qué pasa.
Yo creo que hay una forma, hay varias formas de evaluar esto,
claro,
Claudia,
claro,
¿no? En el caso de las energías renovables, el sol, el viento, son gratis, pero nada en realidad es gratis porque hay que hacer una inversión en los concentradores. Pero exacto, hay otros aspectos que digamos son favorables, y es que no haya contaminación. Y yo creo que eso que hoy no se aprecia, o que nosotros los citadinos no lo apreciamos, el hecho de que no contamines el ambiente al usar energías renovables, creo que ya de hecho es algo que se puede llamar eficiencia, una medida que no, claro, se cuantificará, sí, digamos en cifras, pero que en el fondo sí se va a cuantificar porque estamos cuidando nuestro planeta, nuestra mente, ¿no?
Claro. Yo te voy a dar unas cifras, por ejemplo, en el caso del té, ¿no? Estamos alrededor de 10-15% en energía solar en vez de leña, ¿no? Lo cual es muy bueno, porque hay las leyes que te permiten, que no te permiten cortar árboles, ¿no? Ya está cada vez más fuerte. Y no les queda otra cosa, o sea que en el futuro, todas las fábricas que estén usando calor de alguna forma, con gas o electricidad, van a tener que cambiar a esto.
Además, después de la COP20 hay un compromiso muy serio, sí, en cuanto a cifras relacionadas, claro, con contaminación.
Pero como tú decías, las energías renovables estarán ahí, pero no hay sol, pues, ¿no? Entonces, en una empresa tú no lo puedes decir, hoy día voy a hacer tanto de café o de chocolate y mañana esperaré a que no llueva, ¿no? Para ver si sale o no. Ya no estamos en gas.
Claro.
Entonces lo que estamos haciendo ahorita son proyectos híbridos. O sea, las dos cosas. Claro. Que hay sol, lo priorizas,
¿no? Híbridos hasta dentro de las mismas energías renovables.
Dentro. Sí. Eso es lo que ahora está de moda y se está creando nuevos grupos, se llama Smart Grid.
Claro,
o sea, redes inteligentes. Y para eso la informática y la electrónica son nuestros amigos.
Claro.
¿No? Mezclando todo, ¿eh? Por ejemplo, en la granja ecológica que tenemos en Cusco, que en cual quedan todos invitados a visitarnos, está detrás de Machu Picchu. Ya tenemos una red hidráulica, tenemos paneles fotovoltaicos. Eso sí funcionan con la panza de burro que dices de Lima, ¿no?
Yeah.
O sea, no hay problema porque es otro tipo de rayos, ¿no? Luz visible. Y la red eléctrica, ¿no? Entonces, lo que se hace es un control electrónico inteligente que dice que para cada momento, para cada segundo en realidad, te dice cuál de las tres redes vas a usar, ¿no?
Cuál te enfoca.
Claro.
Hay una frase que tú comentaste hace algún tiempo y que si de repente ya casi ya al cierre del programa, quisiera que nos comentes si esto ha cambiado. En algún momento dijiste, en el terreno energético el Perú está todavía en pañales, pero lo importante es que ya nacimos y estamos empezando a utilizar energía limpia.
Sí, ha cambiado casi, no totalmente, pero está cambiando. Me arrepiento, o mejor dicho, habría sido visionario en esas épocas. Ahora yo te puedo decir con todo orgullo.
Y yo te pregunté que quiero mi terma con mi panel solar.
Claro, yo te puedo decir con todo orgullo que el Perú jamás se va a quedar sin energía. Nunca, tenemos todo. Tenemos agua, viento, todo. O sea, que si nos termina el gas y el petróleo, todo va a funcionar perfectamente con las renovables. O sea, ya no hay miedo de que se termine algo, ¿no?
Lo cual nos hace ver, pues, que los ingenieros, claro, de todas las disciplinas,
han contribuido, ¿no?
Han contribuido, ¿no? Y tienen mucho horizonte.
Mucho trabajo,
muchas cosas que hacer. O sea, sí, lo que necesitamos
y en conjunto
es, claro,
¿no?
Exacto, es
lo
imaginación.
Lo que nos tendrían que ayudar quizás son la gente de derecho, para cambiar algunas reglas, ¿no? Sí. Unas leyes.
¿Sabes por qué? Porque lo que no cuesta ahora, mañana cuando esto funcione, pensando en los diferentes trabajos y los diferentes aprovechamientos, o sea, lo que hoy es un residuo o algo que no tiene valor, cuando esto forma parte de algo ya productivo y se ingresa a la cadena de valor, va a representar un problema.
Sí,
porque
claro,
ahí va a venir el derecho de propiedad.
El, claro, derecho del, ¿no?, sol, mira, imagínate.
De quién es, ¿no? En general, ¿no? De cualquier, sí, hasta el derecho, claro, de propiedad de la tecnología.
Claro.
Eso es otra de las cosas que te iba a preguntar. ¿Qué hay con la parte de propiedad intelectual de lo que ustedes desarrollan? Porque los proyectos financiados por Fidecom, por FICIT, tienen ya las reglas más o menos claras en el asunto.
Sí.
¿Y las otras cosas?
Mira, yo soy, siempre peleo con esto, con el reísmo, ¿no? En realidad, no, a nosotros en el grupo, creo, ojalá, no nos importa mucho lo de las patentes, ¿no? A la universidad sí le gusta, por favor, paténtame, a nosotros no, ¿para qué? No, o sea, es más, lo que tratamos de hacer debe estar al alcance de todos, ¿no? O sea, copyleft.
Pero ahí, ¿no? Ahí yo discrepo un poco, ¿no? Yo creo que la patente debería ser no tanto por dinero, sino es el reconocimiento.
Aceptamos premios.
Mira, yo comparto contigo que la parte monetaria, y creo que lo sabemos cuando escribimos libros, las regalías que se reciben son un chiste. Entonces no iba tanto por la parte económica, sino por la parte del reconocimiento. ¿Sabes por qué te digo? Porque el reconocimiento, Claudia, también es un incentivo para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y justamente ahí yo quería pedirle a Miguel, que es tan imaginativo, un mensaje para los jóvenes
que quieren estudiar cualquiera
de las ingenierías, donde pueden contribuir en este tipo de trabajo.
De energías renovables.
No solamente ingeniería, la verdad, ¿no? O sea,
bueno, que pueda contribuir.
Todos los jóvenes, felizmente ya hay una nueva generación, ¿no?, que debe estar pensando en su futuro. Y su futuro no está tan limpio que digamos, ¿no? Entonces ya ahí, desde el colegio, felizmente, ya hay cursos de medio ambiente, etcétera. Pero nosotros los ingenieros, que somos los que hemos malogrado el mundo, porque todo lo hacemos nosotros en realidad. Lo limpiamos, hacemos todo.
La última encíclica relacionada con
el cuidado del medio ambiente.
Imagínate,
¿no?
Bueno, la cosa es que como nosotros hemos destruido el mundo, también tenemos derecho a arreglarlo, ¿no? Con máquinas, me acuerdo siempre de los alemanes. Oiga, ¿sabes qué? Todo lo que está haciendo está contaminando. Él dice, entonces hay que hacer una máquina para que descontamine lo que te contaminó. O sea, pero al hacer una máquina siempre vas a estar contaminando otra vez, ¿no? Entonces ese es un loop que no podemos, pero así
tenemos que mejorar, ¿no?
Mejoraremos.
Seguirá reduciendo. Entonces, sí. ¿Animas a muchos jóvenes a...?
Yo creo que la mayoría y casi todos tienen que entrar a estudiar algo de medio ambiente, porque es el futuro, ¿no?
Nos afecta a todos, ¿no?
Sí. Bueno, a los jóvenes más todavía. Y si vas a estudiar ingeniería, con más razón, te esperamos, puedes venir a estudiar mecánica, donde todos son máquinas, ¿no? Y puedes estudiar civil, vas a darte cuenta que en todas las carreras, la parte de medio ambiente, la parte ecológica, ya está metida, ya es una cosa transversal. Entonces, a los jóvenes, bueno, tenemos muchos jóvenes que quieren estudiar esto.
¿Que no saben qué?
No, y acá en la universidad tenemos los mejores laboratorios, ¿no? Tenemos la casa ecológica, si quieres ver cómo funcionan las cosas, está detrás de la huaca, los invito, hay mucha gente en la universidad que ni siquiera conoce, ¿no? Dense una vueltita detrás de la huaca y van a ver los equipos estos que hemos hablado funcionando, ¿no?
Muchas gracias, Miguelito. Muchas gracias, Sandra, por contarnos sobre el grupo. Vamos cerrando el programa con nuestros avisos, Estela.
Claro, muchas gracias a ustedes, ¿no?, que nos han escuchado. Bueno, tenemos primero que dar un saludo muy cariñoso a todos los papás por el Día del Padre. Desear también que nuestro querido equipo de fútbol peruano le hagan el milagro de que gane, ¿no?
Sí, en un buen Día del Padre.
Así es. Y hay una noticia que tú quieres compartir.
Sí.
¿Que va a jugar Pablo Guerrero?
No sé, Miguelito, a mí el fútbol. Yo te veo jugar, yo voy a hacerte barra cuando te veo.
Así juega, buena noticia.
Las carreras de electrónica, informática y telecomunicaciones expondrán sus proyectos, áreas de investigación y orientación al público en general en Expo Universidad 2015. Esto se realizará del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza. Si desean inscribirse o saber más del evento, pueden entrar a la página web expouniversidad.p. Va a ser muy interesante esta exposición.
Creo que ya nos despedimos.
Sí, ya nos
recordándoles.
Estamos en hora.
¿No? Estamos en hora, que el próximo viernes a la misma hora los esperamos. Les vamos a tener un programa muy interesante. No dejen de escuchar Ingenio al Aire. Muy buenas
tardes. Y feliz día el domingo.
Y no
arriba,
dejen de
Perú.
Seguirnos en Facebook.